Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Presentado por Vans.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, estoy sentado con Sergio Huidobro, que me va a ayudar a hacer o me va a hacer el programa del odio. No quiero empezar a este retrovisor sobre una de nuestras películas favoritas. Número uno, sin decirle a Sergio que nuevamente se le agradece enormemente que venga a grabar con nosotros. Sergio, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, gracias a todos los que estén acá escuchando los Patreons, especialmente siempre.
Y hacia allá voy, ¿no? Dar algunos nombres de nuestros Patreons, que ya sumamos 100, un poquito más de 100. Jair Alejandro, muchas gracias. Janet Osorio, Magali Valencia, Josué Cinéfago, que nos oye desde Oaxaca, María Rosa Valencia, Nora, Oxana Cortés. Hay varios Oscar que no nos pusieron su apellido. A todos los Oscars de la lista, saludos. Ruth Salazar, Samuel Rivera, Saraí Rosas, Toshno, Abril, muchas gracias por permanecer como una de las Patreons más fieles. Abril Lozano, Ana Tamayo, Ángel Eduardo, Arturo Aguilar, que por supuesto nos ayuda. Muchas gracias por el apoyo. Daniela S. Becerril, David Suojin, Diego Sánchez, Efraín, no nos pusiste tu apellido, pero mil gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, Jacobo Cleto incluido, por seguir participando de la comunidad Cine Garage. Vienen muchas más cosas, y entre esas muchas más cosas, en una de esas hacemos una función del odio, nomás para tener tragos y platicarla, Sergio.
Estaría buenísimo, sí, verla en pantalla grande. Aquí, justo en Casa Criatura, uh-huh, hay una pared enorme frente a la que estamos ahorita, donde se puede ver al aire libre, así como los protagonistas.
Ahora en primavera, en una de esas, pedimos el patio y nos aventamos una función. Buenísimo. cervecita y mezcal. ¿Por dónde empezamos con el odio? Una película que me di cuenta cuando tuiteaste que cumplía 25 años, Sergio. Una película que la gente joven no tiene ubicada de manera muy desafortunada, porque sí, se le pasa en tele, se pasa en ciclos. Es una película que está viva, no solo por el tema y por el contexto que refleja, sino porque sí se le proyecta muy seguido, ¿no? ¿Tú crees que hay una desatención rara de las nuevas generaciones, por llamarlas así?
Sí, es posible, sobre todo la generación para la cual el cine francés comenzó con Amélie, del 2001, como que todo el cine francés de ahí para atrás como que se les perdió un poquito de vista. Y a mí me sorprendió, poniendo este tuit el otro día, el éxito que tuvo y la atención y el cariño que muchas personas le tienen, personas de mayor edad, digamos de 35, 40 para arriba, o sea, los que ahí en las respuestas al tuit decían que la habían visto en el cine, uh-huh, aquí en México. Uh-huh. Es una película, como dices, poco recordada por los menores de 25, o sea, más jóvenes que la película, pero con muchísimo cariño para quienes la vieron en su momento.
Yo la pude ver en cine. Si mal no recuerdo, fue parte de una muestra internacional.
Es muy posible.
Me imagino que fue en el 96, cuando se estrenó en México. La película es del 95. Y en el 96 ganó Matthew Kasovitz, que es el director, el guionista y el editor de la película. Ganó el premio en Cannes a Mejor Director justo por esta película. Entonces yo creo que fue en la muestra del 96. No creo que se haya tardado 2 años en llegar, cuando la pude ver en el cine y me emocionó tremendamente. ¿Cuál fue tu primera experiencia, o de verdad, por dónde quieres entrarle a El Odio, que es como se llamó en México, la En, que es como se dice en francés, tú hablas mejor francés que yo, o la Gen, como dicen los gringos?
Ajá. The Hate.
The Hate.
The Hate. Me salió como británico, así, The Hate. Pues creo que podemos empezar por el hecho de que sí cumple 25 años y a lo mejor a mucha gente le sonará mucho un cuarto de siglo, sobre todo cuando se parece a su edad. O sea, la gente, sí, que tiene de 25 para abajo va a decir, 25 años, es cine clásico, ¿no? Y sí, sí es un clásico del cine, pues. Pero lo que cuenta esta película lo vimos repetido en la Francia de 2005. Uh-huh. Bueno, antes lo vimos en el Mundial del 98, sí, también, que enfrentó todo a la cuestión racial de la selección. Y hemos tenido muchos ecos a lo largo de estos años. El cabezazo de Zinedine Zidane también viene de lo mismo, de esta misma como tensión cultural que hay en Francia. Si vieron recientemente una película como Los Miserables, que también bebe de eso mismo, también habla de Francia siendo campeón del mundo hace un año, dos años.
Me le preguntas a la persona equivocada.
Bueno, en el último mundial, en el mundial pasado, de Rusia, creo. ¿Cómo se desatan todas estas tensiones policiales entre una Francia que en la tercera década del siglo XXI ya no puede seguir fingiendo que es una Francia, que tiene una sola identidad? Es una Francia compuesta de un montonal de identidades culturales, y creo que El Odio es una de las películas, si no es que la que mejor refleja, ¿no?, estas tensiones.
Y de las primeras, ¿no? Y que no solo refleja estas tensiones, sino, ahora les digo de qué trata, sí jala mucho del cine clásico alemán, francés, y lo une con el cine francés posterior, como lo acabas de decir, ¿no? Llegando hasta Los Miserables. La película está contando un día en la vida de tres chicos, que son Vince, Hubert y Said, interpretados por Vincent Cassel, ¿no? Por Hubert Koundé y Said Tahimanoui, ¿no? Que tienen como, son el nombre del actor, es el nombre del personaje, lo cual ya nos habla de una idea de querer llevar esa ficción a una realidad. O sea, por muy fantasiosa que pueda llegar a ser la película a veces, en sus metáforas y en sus símbolos, sí es una película que nos dice esto está pasando en las calles de la Francia que todos estamos habitando. Vivimos un día en la vida de estos muchachos cuando, tras una detención policial en su barrio, en los exteriores de París, un chico árabe es herido por la policía y está en coma. Depende mucho la reacción de ese barrio ante el abuso de autoridad, si el chico muere o no. Mientras, por el otro lado, tenemos a Vince, que quiere cobrar venganza, ¿no? Vince es judío, hablando de las distintas Francias. Vince es judío, Hubert es musulmán, y Said, Hubert simplemente es norafricano, ¿no? Es hijo, los tres son hijos de migrantes, y sí. Said sí es musulmán. Todos tienen como una visión muy distinta sobre lo que hay que hacer frente a lo que pasó con la policía. Y esas dos historias nos van llevando a un final que no va a ser para nada grato, lo sabemos desde el primer momento, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Como sabemos que el final no es grato, y como sabemos que además estos están pasando el tiempo por pasarlo, ¿no? Como uno desde una óptica más del sistema diría están desperdiciando el tiempo, cuando en realidad no, sí tiene un toque existencialista muy al estilo de La Nueva Ola, pero toda la gramática audiovisual es muy de cine gringo, que es justo lo que está haciendo ahora el cine francés contemporáneo, ¿no? Olvidarse un poco de las estructuras de la pureza de un género, ya sea thriller, drama, ¿no?, y mezclarlas todas. Eso ya lo había hecho El Odio en el 95.
Sí, y si tienen fresca Los Miserables otra vez, verán que sí, o sea, Los Miserables sí tiene mucha relación con la novela, con la de Víctor Hugo. Es una especie como de sampleo de los temas y de algunas escenas de Víctor Hugo, pero también al mismo tiempo es como un buen cover de El Odio. También cuenta la historia de estas tres personas que vienen cada uno de un origen étnico o racial distinta, y Los Miserables también cuenta un día completo en el rondín que ellos hacen por los barrios periféricos de París.
Son tres policías ahora.
Son tres policías. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y la gran oportunidad que da de verlas juntas. Si ustedes quieren ver ahorita Los Miserables o volver a verla, vean El Odio antes o después. Los Miserables se enfoca, digamos que le cambia el uniforme a estos tres personajes del odio, los pone del lado de la ley, dentro de la ley, y estoy entrecomillando, no de la razón ni de la justicia, simplemente de la ley, y El Odio los está viendo desde el otro lado, ¿no? Desde afuera.
Que es algo muy también del cine negro americano, ¿no? Hacernos ver que el policía y el criminal, y también estoy entrecomillando, la única diferencia que tienen es uno tiene una placa y permiso para ejercer su violencia y el otro no.
Sí, 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 sí. Y digo, es una escuela larga. Si ustedes seguramente se les ocurren otras películas como Extraños en el Paraíso de Jim Jarmusch o como Güeros de Alonso Ruiz Palacios, que también siguen más o menos este mismo esquema de seguir la cotidianidad de un trío de hombres en todos los casos y como la exploración del entorno en el que se mueve, ¿no? Que en todos los casos es marginal o periférico.
¿Por dónde más habría que entrarle al odio, mi estimado Sergio? ¿Qué otras cualidades podríamos decir que ha traído al siglo XXI? Porque si es una película muy de fin de siglo, tiene, tiene referencias a Taxi Driver, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, Trainspotting está muy ligado a ella, tiene referencias a La Naranja Mecánica. Hay un momento en que estos chavos van conduciendo un coche por las calles de París y la cámara va justo en el cofre del automóvil, como cuando en Naranja Mecánica van sobre el Durango. Sí, es una película que está recogiendo muchos elementos del cine del siglo XX, pero también hay mucho que comunica con el siglo XXI, creo yo, no sé si estés de acuerdo.
No, sí, completamente. Creo que es una de esas películas que le pasan a una cinematografía, en este caso a la francesa, uh-huh. en el momento justo, ¿no? Se dan como una suma de factores ahí, de talentos o de contextos o de influencias o simplemente de tiempo y espacio, que hacen que una película se convierta generacional en el sentido, yo sé que es una palabra muy usada, es como decir clásico, obra uh-huh. maestra, ¿no? Como que se usa para todo, pero no, es una película generacional en un sentido hasta político. O sea, de verdad está reflejando, como decíamos antes, ¿no? Estas tensiones que existen en la Francia que todavía no estaban tan visibles como ahora. O sea, ahora Los Miserables habla de una realidad que vemos en las noticias, que está en los periódicos. En este entonces no, el cine francés antes del odio era súper blanco. Uh-huh. No estoy racializando el problema, pues, pero...
Pero lo era.
Pero lo era. Sí. O sea, era de Catherine Deneuve a más arriba, ¿no? A más blanco. De Juliette Binoche para el centro. Y creo que el odio, digo, hay muchas zonas y muchas lagunas que yo ignoro personalmente del cine francés. Seguramente Jean-Christophe tendrá un conocimiento más, más puntual.
Estamos seguros, ¿verdad, Jean-Christophe?
Estamos seguros, pero digo, de lo que llegamos a conocer por acá, de lo que se distribuyó en México, tanto en piratería como en las salas, el odio sí era como el primer acercamiento real, ¿no?, que teníamos a esta Francia multiétnica.
Y era un acercamiento, bueno, antes de seguir con lo del acercamiento, solo para no dejar de mencionarla, ahora decías, ¿no?, hemos seguido a tres personajes masculinos en las calles de Francia, y siempre son masculinos. Céline Sciamma tiene Girlhood, un poco la en al estilo Chavas, sí, con otra violencia y con otro desenvolvimiento de tensiones, pero se me hace una película, ahora que ya viene el estreno finalmente de Retrato de una Mujer en Llamas, Céline Sciamma, que también escribe y dirige, tiene Girlhood o Band de Fils, sí, ¿no?, que es como también una ramificación del odio, ¿no? La película es del 2014. Y yo iba a lo de... ¿De qué estábamos? ¿Ya se me olvidó?
La Francia multiétnica.
Ah, la Francia multiétnica, claro. La película, a la hora, era tan blanco el cine francés antes de este tipo de manifestaciones y en particular la del odio, que cuando el odio en la segunda mitad de la película entra a París, uh-huh. nos difumina París. Nunca vemos el París, nunca vemos el París que vimos ni siquiera con Sin Aliento, ¿no? Que vemos Champs-Élysées y de repente te asomas la entrada al hotel. Aquí no. Aquí Kasovitz nos deja todo fuera y se centra en los personajes, ¿no? Es decir, no nos va a enseñar el París que todo mundo queremos ver. Nos va a enseñar el París que él quiere que veamos, que es justo el de esta problemática social, económica, racial, clasista, que está ocurriendo en Francia y que el cine francés y el mundial, en todo caso, ha ignorado durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso se me hace súper significativo en la película, que la primera mitad, que se desenvuelve en el barrio donde están estos chavos, vemos todo con claridad, los vemos a ellos muy bien acomodaditos, y cuando entran a París, París se nos pierde, ¿no? París se nos va, no vamos a ver nada de lo que Woody Allen nos enseña en el París de Woody Allen, vamos a no ver París, y eso se me hace como una especie de afirmación de esto. Esto también es Francia. Francia no es solo París, esto también es Francia.
Sí, y es una... Ayer que estaba volviendo a verla con el pretexto doble de esta grabación y del aniversario de la película, me centré en la fotografía, algo que no es difícil. Uh-uh. Si la ven, no hay, es el elefante en el salón, la fotografía.
La fotografía es de Pierre Haim.
Ajá, que... Curiosamente, si ustedes revisan su filmografía, parecía que era el despegue de un maestro de la fotografía y realmente no volvió a hacer nada tan llamativo visualmente como La En, ¿no? Como El Odio. No tiene hacia adelante más películas muy destacables. Sin embargo, es lo que decíamos, que es una suma de factores en esta película, ¿no? Creo que la única persona que tuvo una carrera sí, en ascenso constante hacia adelante fue Vincent Cassel. Uh-huh. Mathieu Kassovitz, pues como actor sí un poco, pero como director tampoco llegó a despegar como al nivel de la promesa que había en esta película. Hizo después una bien interesante, ¿te acuerdas? De Los Ríos de Color Púrpura.
Sí, con Jean Reno.
Con Jean Reno y con Vincent Cassel también, ¿no?
Creo que sí, son dos policías, ¿no? Dos detectives bastante oscuros.
Sí, 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 sí. Sí, un thriller más al estilo americano de asesinos seriales, pero ya ninguno de los involucrados en esta película llegó a alcanzar otra vez el nivel que tiene en esta película, excepto, repito, quizá Vincent Cassel, ¿no? Que es, pues, todavía hoy un hombre muy...
Un hombre del que además mucha gente está enamorado, ¿no? Sí. Y yo creo que empezaron con este.
Mónica Bellucci ya no, lamentablemente por él, pero bueno.
Mónica Bellucci ya no está enamorada de él, queremos decir. Nada más para aclarar, se trata de una fotografía en blanco y negro, muy contrastado, que según yo tiene una razón de ser. No sé si tú tengas una explicación personal y propia sobre el blanco y negro. Yo creo, de nuevo, que lo que la fotografía, así tan contrastada como está y como la recuerdo, estuve viendo algunos clips, lo que nos está diciendo es, nosotros estamos muy acostumbrados a ver las cosas justo así, en blanco y negro. Las cosas buenas son muy buenas y las cosas malas son muy malas. Te voy a enseñar los matices a partir de la vida en un día de mis tres personajes. Y los matices empiezan a darse en lo que platican, en justo en cómo además quieren reaccionar ante lo que ocurrió con la policía, ¿no? En el propio discurso este, que a mí se me hace entre poético y fatal, ¿no? Mientras vas cayendo, todo está bien, lo que mata no es la caída, sino el aterrizaje, ¿no? Y todos los tres saben que van a aterrizar mal y saben que van a morir en el aterrizaje. No es decir, no quiero decir que la película acabe cuando todos mueren, es una metáfora muy, muy grande, ¿no? Como diría Abel Membrillo, lo que mata no es la bala, es el agujero, ¿no? Y un poco la película va dando vueltas en esa idea. Vamos a ver cómo estos tres personajes caen y mientras caen vamos a detectar los matices. En consecuencia, y esa es mi teoría personal, la película tiene que estar tratada en blanco y negro, en alto contraste, justo para poder interponer o poner uno frente al otro las dos ideas.
Eso es una gran teoría. No lo había pensado por ahí. Pues sí, suena muy plausible. La mía sería... o sea, pueden ser complementarias, es que la fotografía de Pierre Naim, pues en colaboración con Kassovitz, lo que buscan es quitarle a París como todas las evocaciones cromáticas, todo el significado derivado del color, que es algo súper francés y no nada más en el cine, desde los impresionistas y todo. Al igual que Londres, ¿a qué me refiero? A que si ustedes tienen una imagen visual de Londres, pues está ligada a el color de los taxis, negro.
Las cabinas de teléfono.
Las cabinas rojas de teléfono, al ladrillo rojo de muchísimos de los edificios, a las ventanas blancas, o bueno, el marco blanco de las ventanas. Así, con Francia pasa más o menos lo mismo. Al tono beige de muchos de los edificios, a los techos de zinc que son como grises y a los detalles como azul, blanco y rojo que están por todos lados en los anuncios públicos y lo que sea. Me imagino, sin haber leído nunca en entrevista con él ni nada, que la fotografía está buscando despojarte de toda esa serie de vocaciones de modo que no te sientas en el París en el que te habría puesto Eric Rohmer o en el París en el que te habría puesto cualquier otro cineasta francés que a ustedes se les ocurra ahorita, el de Amélie, sin ir más lejos, ¿no?
Por ejemplo, que es como la contraparte del cine francés, más o menos de la época.
Tiene color de más, sí. Amélie. O sea, Amélie es como el exceso cromático, ¿no? Y el odio está en el otro lado. Está despojándolo de todo ese sentimentalismo, como las evocaciones emocionales que tiene el color para Francia, y dejarlo en un nivel casi casi documental, ¿no?
Que es, por otro lado, algo muy importante para la película, ¿no? Decirnos, de nuevo, esto está pasando en las calles de Francia. Ya ni siquiera de París, sino de Francia, ¿no? Que es donde yo creo que tiene su postura política. La película, que es muy radical, es muy anarquista, ¿no? O sea, sí, sí, en el sentido más puro del término, es una película anarquista. Estos están rompiendo el orden de donde, en donde se paran, ¿no? Porque ellos vienen de un caos en donde se han criado y han aprendido a sobrevivir, sin justificarlos moralmente, que creo que es algo bien interesante de la película. No los consiente, simplemente nos los muestra como un elemento que surgió de una Francia a la que no habíamos volteado a ver. No es que consienta a los personajes, simplemente nos los plantea enfrente. Y justo por eso es interesante que en su vida, en este día que vamos a ver, prácticamente no pasa nada, ¿no? Y por eso es interesante tenerlos ahí.
Sí. Y lo mismo pasa con este, me recordaste ahorita Girlhood, la película de Celine Chama, que me encanta esa película, y mira, no la tenía tan tan en la mente ahorita, pero sí es otra de las grandes herederas, ¿no? De la N. Uh-huh. Se me fue el.
No, pues ahí, otra, porque además ya nos toca ir cerrando, mi estimado Sergio, la otra gran aportación, que además también tiene mucho que ver, yo creo que ahí es donde podemos ver el nivel de inspiración que la película agrupa, ya hablamos de la actuación, ¿no? Uh-huh. Que los personajes se llaman igual que el actor tiene una idea detrás, ya lanzamos nuestra idea sobre la fotografía, tenemos que perder a París, ¿no? Hay una postura política muy clara. El hecho de que esté musicalizada con hip hop,
sí,
a mí también se me hace muy importante. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, sí, en el mismo sentido que para una película como Do the Writing, como Haz lo Correcto, también. O sea, es otra película hermanada en espíritu. Y digo, la de Spike Lee también tiene mucho color. En eso no. Uh-huh. Pero también está por el mismo lado, ¿no? El Brooklyn retratado por Spike Lee, que es en el que creció. Yo no sé si Mateo Kasovitz haya crecido en estos barrios. A lo mejor no, pero parece que sí. Al menos no. Es una buena falsificación de...
Y de lo que estamos seguros es que sí había visto a Spike Lee.
Sí, 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 eso sí.
Y yo estuve leyendo una entrevista que le hicieron además a Jodie Foster, ¿no? Por otra cosa, y sale El Odio a Cuento, y ella dice, mira, qué bueno que menciones a Kasovitz, porque él no está filmando como filmaban los franceses, él está filmando como lo habría hecho Scorsese y en particular Spike Lee.
Exactamente, sí, tiene toda esta escuela de que es más americana que francesa, aunque ahora parezca muy francesa la película, uh-huh, es porque dejó cierta herencia en el cine francés, pero las raíces de la película no son francesas, vienen de John Cassavetes, por ejemplo, uh-huh, vienen de Martin Scorsese y vienen de todos estos cineastas del nuevo cine gringo, o lo que en los 70 se llamaba el nuevo cine gringo, uh-huh, bueno, americano.
Gringo lo decimos con mucho cariño, ¿eh? Sí, yo lo uso con mucho cariño.
Pero luego hay quien se lo toma mal y dice, se están burlando todo. No, decimos gringo. De Gus Van Sant, incluso, de las primeras películas de Gus Van Sant, de Mala Noche. Y por ejemplo, poniendo este tweet sobre el 25 aniversario, lo respondió Fernando Frías de La Parra, el director de Ya no estoy aquí, uh-huh, declarando como el amor que tenía por la película y que qué bueno recordar el aniversario y todo eso. Y pensé en su propia película, en Ya no estoy aquí, y dije, ahí hay, o sea, las influencias de la N, de El Odio, están en todas las ciudades del mundo que tengan un suburbio marginal, o sea, en todas.
En todas, absolutamente todas, donde el sistema esté roto, sí, donde todo aquello que nos dijeron, trabaja y serás feliz, se ha visto que no es cierto, ahí está presente el odio.
Sí, sí, no, y Fernando Frías decía esto, le contesté, le dije, pues ahora que lo dices, hay una influencia importante de lo que hace Mateo Kasovitz en tu propia película, en Ya no estoy aquí. Y él me dijo, ¿crees? Pero sinceramente, como, ¿sí será? O sea que la influencia del odio no siempre es consciente, pero es una película que dejó una marca ahí, como un zumbido en el oído en una generación, ¿no? Que creció en los 90.
Con lo cual, les queda la tarea, niños y niñas, de ver El Odio justo ahora que cumple 25 años. Hay versión Criterion, hay versión obviamente en línea, ¿no? Hay versión en Blu-ray mexicano, o sea, la película se encuentra fácilmente. Sergio, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros sobre este peliculón. Ya tengo un nuevo calificativo, ya le llamo peliculón motorizado. Este es un peliculón motorizado y te agradezco enormemente que hayas venido a platicar con nosotros.
No, hombre, gracias a ti, de verdad que es una de mis películas favoritas, no nada más francesa, sino en la vida, y qué bueno recordarla. Véanla, de verdad.
Si llegamos a 150 Patreons, hacemos esa función, yo me comprometo.
Yeah, sí, con hip hop francés, mezclamos.
Bueno, yo me encargo. Saludos a todos los Patreons. Mil gracias por seguirnos apoyando. Nos escuchamos en la siguiente.
Cine Garage. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Presentado por Vans.